Bueno, estoy reunido con Laura, que es, como ya sabréis, la interlocutora habitual de las sesiones que realizo en Tetrael. Y bueno, la idea es darle otro enfoque a la sección de mediunidad que empecé yo ya hace un tiempo, en el que he hablado sobre todo tipo de detalles a tener en cuenta, como un curso para iniciados, un curso muy básico, luego imparto aparte cursos avanzados donde ya directamente se enseña a canalizar a la persona y a obtener altos porcentajes de fidelidad. Pero en este curso básico he enseñado cosas elementales que hacen falta conocer sobre el tema y ya hemos hablado mucho desde la perspectiva del canalizador. Estaría bien hablar ahora desde la perspectiva, ya no del medium, sino del interlocutor. He hablado en varias oportunidades de que, de alguna manera, las sesiones se pueden hacer sin interlocutor también. Porque, de alguna manera, es mi propio tetán el que acompaña a la entidad espiritual en esa sesión, por ejemplo, de psicoeducación, para que toque la vida más oportuna o hable de lo que prefiera. Pero es importantísimo en las distintas sesiones tener un buen interlocutor preparado. Ese es el caso de Laura, que es la que hace de interlocutora en todas las sesiones que hacemos en Tetrael, o en casi todas, ¿no? Salvo las sesiones de misterios. Así que, bueno, hola.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar, ¿no? Si te parece. Para empezar, de las sesiones donde hay preguntas. Hay sesiones donde los consultantes o la persona que sea elabora un cuestionario de preguntas y a partir de ahí sí que ya es necesario un interlocutor, ¿no?
Así es, sí. Pero lo que sí que es importante es hacerle entender al consultante en que el interlocutor tratará de acompañar a la entidad para que vaya respondiendo las preguntas, pero siempre dejando también al tetán darle tiempo para que se pueda expresar, no comprimirlo, no agobiarlo en preguntas y pim pam, sino que hay veces que el tetán necesita tiempo para poderse expresar o igual ve más oportuno poderse descargar algún engrama que le esté afectando y dejar las preguntas curiosas para otro momento.
Saber adaptarse, ¿no? El interlocutor, tiene que saber adaptarse a cada momento, ¿no? A cada situación. Tiene que tener ese sexto sentido de interlocutor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es que es verdad que muchas veces yo he visto interlocutores que se ciñen mucho a las preguntas y muchas veces es como que no dejan expresarse a la entidad. Es como,
Cortan también.
se interrumpen permanentemente o hacen una batería de preguntas incesantes a la entidad espiritual que es como que lo avasallan y eso es negativo, ¿no? Incluso puede llegar a que la entidad espiritual decida abandonar el contacto telepático si no se siente cómodo.
Sí. Ahí la prioridad del interlocutor de saber acompañar, de saber guiar y de saber llevar más o menos la
Claro,
sesión.
la palabra que tú siempre utilizas y que es la primera vez que la escucho, es decir, no es la primera vez que la escucho porque estamos habitualmente hablando del tema, ¿no? Pero si es algo que hablamos, que es la primera vez que lo escucho a un interlocutor utilizar la palabra acompañar, ¿no? Creo que es la palabra perfecta. De alguna manera, la palabra acompañar, ese acompañamiento que se le hace a la entidad espiritual en esa sesión. Ese acompañamiento, imagino que tiene que ser adaptado también a según la entidad espiritual que sea, ¿no?
Evidentemente, hay infinidad de tetanes, infinidad de caracteres y cada tetán es un espíritu distinto en el cual te tienes que adaptar según cómo es. Hay tetanes que son más directos y hay tetanes que les cuesta más, les tienes que saber estirar un poco para que siga con la sesión. Hay
Sí,
variedad.
por ejemplo, podemos hablar de un espíritu directo como el propio Juanel, ¿no? que es un espíritu que directamente
pim pam
sí. Ya lo sabes que directamente se expone todo y
va al grano y no se entretiene ni explica tanto, ¿no? Y hay otros tetanes que necesitan más de su tiempo, más de expresarse, de explicar con más detalles, con más calma.
Incluso como el propio Yenel, el maestro Jesús, o el maestro Jonathan, incluso mi propio tetán, es un poco más... no, por lo menos no es tan directo como es Luanel, aunque sea más directo que Jonathan. Esa diferencia, ¿no?
Entidades. Nos hemos encontrado con tetanes... Que es la primera vez que se comunican.
Eso es, ahí quería ir a parar.
Que no están acostumbrados o tienen miedo.
Eso es, ahí quería ir a parar. Entretenerme un poquito en eso, ¿no? Es cierto que hay tetanes que al ser la primera vez o pues están muy gastados por engramas, la experiencia nueva, lo que es una psicohabitación también, ¿no? ¿Qué crees que es lo mejor que puedes hacer en ese momento con ese tipo de entidades?
Yo siempre digo que lo pueden probar, ¿no? Es decir, estamos nosotros en este plano físico, también están nuestros tetanes que acompañan a ese tetán para poderlo orientar. Entonces, a base del diálogo, de la palabra, de tú hablar con esa entidad, lo puedes ayudar, orientar a que la entidad se pueda expresar y que lo intente, aunque sea un engrama pequeñito, cualquier cosa, ya solo con el mero hecho de estar explicando y hablando, expresándose, él ya ve cuando termina la sesión, o igual necesita un poco más de tiempo, la mejoría que ha hecho. Entonces cuando se vuelve a incorporar una segunda vez, como que ya es más seguro, ¿no?
Claro, entonces a lo mejor es importante incluso que relate un engrama, aunque sea menor. No directamente tiene por qué la primera vez tocar el engrama que más gordo que tenga en esa línea temporal. Puede ser perfectamente un engrama menor y poco a poco ir cogiendo confianza, ¿no? Una pequeña primera toma de contacto. Sí. Y dejarlo expresarse es importante, ¿no? También has comentado con ese tipo de entidades espirituales, ¿no? Dejarlos un poco acompañarlos, pero dejarlos que sean ellos los que se expresen, ¿no? Igual una entidad de ese tipo, que es la primera vez que se comunica y está un poco tensa por lo que es una sesión de psicohabitación, porque hagámosles entender a la gente que nos escucha, una sesión de psicohabitación no es agradable para los espíritus, no es agradable, y cuanto menos preparados está, menos agradable se es, porque estamos hablando de revivir una experiencia entera, una vida entera negativa.
Negativa para la entidad, que luego puede ser que nosotros lo escuchemos, digamos, evidentemente, no estará tanto, evidentemente. Pero claro, lo vivimos desde un tercer plano.
Claro, ellos está implícita la emoción que la viven en el momento. Entonces, mirándolo desde esa óptica, es negativa la experiencia de una psicohabitación. Lo positivo viene después de la psicohabitación, cuando ya notas la mejoría. Pero en el momento de revivirlo, es algo terrible, terrible, y lo pasan mal. Evidentemente, un maestro del quinto nivel va a estar más preparado y es como que lo va a confrontar y ya está. Pero hay entidades que no...
Sí, depende de cómo lo viva cada entidad a la hora de expresarse o de relatarlo. Pero también es cierto que el interlocutor, cuando está el tetán expresándose, hay que también saber hacer las preguntas adecuadas en un momento adecuado, ¿no? Para que la entidad se pueda descargar aún más. Hay veces que la entidad va expresándose y no hace falta hacer ninguna pregunta, porque ya lo va relatando bien. O hay otras veces en las que sí que es necesario preguntar para ir al quid de la cuestión, ¿no? Hay veces que descargan algún engrama en concreto en el que no es el engrama base. Han hecho una pincelada y según la pregunta igual se van a otra vida en la que de ahí surgió ese engrama y se va arrastrando.
Claro, sí. Y de hecho, pensaba que comentamos mucho o hablamos mucho, muchas veces, yo por lo menos mi opinión es que es un arte la interlocución y ser interlocutor de una sesión es un arte. Es un arte que se tiene que trabajar. Y tú nunca has estado de acuerdo con eso, es como que tú lo vives desde una perspectiva más... natural, como con naturalidad, porque lo vives con naturalidad las sesiones, estás acostumbrado de alguna manera y tienes ese talento innato también y te sale como muy natural encarar esas sesiones.
Sí, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿y cómo sabes cuándo tienes que hacer una pregunta, en qué momento? Y
lo sabes, hablado, punto, lo sabes, ya está.
Me sale en ese momento, no lo planifico, no sé.
Y por eso ahí nos plantamos en un sitio importante, que sería la importancia de tener un grado OT elevado y captar a tu tetán de forma importante. Porque en el momento en el que estás captando a tu tetán, de forma fluida, la persona puede no darse cuenta, pero está captando a su tetán de forma fluida y el tetán es como que le va dictando cuando tiene que, le va soplando, ¿no? Cuando tiene que dar una pregunta o dar una instrucción, dejar expresarse la entidad. Entonces es muy importante también tener un buen contacto con el yo superior, la propia persona.
Sí, también es verdad.
Es verdad eso, es así.
Supongo que no seas realmente consciente, es cierto que también te está guiando la sesión.
Obvio que te está guiando, eso es así. Susurrándote ideas permanentemente de cómo, dónde tienes que enfocar, ¿no?
Cómo caminar.
Como que incluso varias veces tú me lo has dicho, fuera de la sesión, me has dicho, ostras, ha habido un momento en que he recibido una idea, de lo que fuera, de, bueno, y le he querido hacer una pregunta. ¿Y esto por qué te pasó, lo de esta vida? ¿Te pasó por un karma de otra vida anterior? Entonces ya, relátame la anterior. Y de ahí vamos sacando nuevos engramas y nuevas experiencias, nuevos relatos, ¿no? Gracias a que en ese momento se te ocurrió, se te prendió la lamparita, ¿no? Y se te ocurrió esa idea. Que evidentemente es enviada por tu propio tetán, por el querido Lianamel.
Sí.
Es un tema importante, porque, insisto, yo siempre digo que es importante, ¿eh? El ser interlocutor es todo un arte.
Yo creo que es importante remarcar también la implicación del interlocutor.
Sí.
Que no sea un interlocutor pasivo de, venga, va, vamos a hacer las preguntas y que el tetán se exprese, que cuente la vida y ya está.
Casi, ¿no?, por cumplir, ¿no? Sino que se implique con la entidad, ¿no? Que sea dedicado, ¿no? Que le dedique su tiempo, ¿no?
Sí.
Sería algo así.
Que lo ayude, que lo comprenda, que esté ahí, pero que el tetán vea que no está solo.
Claro.
Que no se limita el interlocutor a escucharlo y ya está, ¿no? No sé. Bueno, es cierto que no tiene que implicarse mucho, porque si lo vive como el tetán, evidentemente no lo sabe orientar por el camino adecuado para que se pueda descargar. Pero tampoco
con equilibrio, ¿no? Tendría que ser de una forma equilibrada. Hay interlocutores que es como que dicen, bueno, ya es la hora, me voy. Ya te leí las preguntas, me voy, no quiero saber nada más, habla tú. Tampoco eso, hay que implicarse más. Y hay interlocutores que al contrario, lo viven tanto, y a veces te ha pasado a ti misma, sí, implicarte tanto en una propia sesión, en una vida, en lo que sea, y de repente no sabes ni siquiera qué pregunta hacerle, porque estás viviendo tú misma la injusticia o la frustración o esa emoción dolorosa que vivió esa entidad espiritual que se comunica.
Así es, sí. Y después la parte fundamental, cuando termina de descargar el engrama, que el tetán se siente culpable, se siente mal, también hacerle entender, ¿no?, que lo vea de otra manera, que no lo vea tan negativa.
Sí, que no la vea tan negativa. Eso sería como el broche a la sesión, ¿no? Cuando termine la sesión es como que a veces hay que sacar siempre la parte positiva, ¿no? Si es que la puede tener, ¿no? De la enseñanza que sacó, ¿no? Un poco la enseñanza, ¿no?, que sacó de esa experiencia negativa. Muchas veces el tetán no lo ve eso, porque está tan sumido en esa vivencia, y si el interlocutor no le hace verlo en ese momento, muy probablemente después desde el plano espiritual va a tardar más en entenderlo.
Y asumirlo,
porque después el tetán cuando se marcha, normalmente cierra la cortina conceptual porque necesita tiempo para él. Y muchas veces al cerrar esa cortina conceptual ni siquiera está abierto a los conceptos espirituales de su guía o de esas entidades espirituales que siempre están para orientarlo, de los maestros de luz. Entonces, las últimas palabras del interlocutor o la interlocutora en la sesión es como que son importantes para esa charla, ese monólogo, ¿no?, interno que va a tener después la entidad cuando cierra el velo conceptual al marcharse de la sesión. Y Hemos hablado sobre la propia psicoeducación, un poco cómo sería bueno llevarla a muchos niveles, pero antes comentabas un tema que para mí es muy relevante, que es cómo hay entidades espirituales, y tú lo sabes perfectamente, que no necesitan interlocutor y solo son capaces de descargar vidas y vidas y vidas. Tienen entidades espirituales que, ya sea porque son las primeras veces o porque están más trabados por engramas o el motivo que sea, como que les cuesta más, ¿no?
Y tienes
que estar ahí un poco tirándoles con preguntas, ¿no?
Sí, por eso he dicho que cada tetán es un mundo, ¿no? Y que depende de la característica de cada tetán y de la experiencia que tenga. Y también, al ir subiendo de plano, tienen una nueva perspectiva, la tienen más amplia, al tener más visión, ¿no? Se puede permitir el descargar o el expresarse sin necesidad de interlocutor.
Porque sucede habitualmente, aunque no tenga por qué ir ligado, hemos visto habitualmente en todas estas sesiones, cuando va descargando en gramas, la entidad espiritual se va elevando de plano. Eso lo vemos, cómo se va elevando de plano. Y no necesariamente los engramas tienen por qué tener relación directa con el plano. Pero lo hemos visto como a medida que va haciendo sesiones, el tetán se va elevando permanentemente. Y eso hace que su amplitud sea otra permanentemente.
Exacto, la visión es más amplia, le lastra menos, ¿no? Por tanto, va subiendo de nivel.
Está muy bien.
Aunque también es importante, hemos hablado del interlocutor, del tetán, pero algo muy breve, también de la persona que ha pedido la sesión, ¿no? Es decir, un trabajo interno que ha hecho el tetán a la hora de descargarse, que has dicho, cierra el velo conceptual, tiempo para él, la persona que ha pedido la sesión, si es su tetán, porque hay veces que nos piden sesiones para otros tetanes, entonces el 10% no se puede trabajar, ¿no? No está de acuerdo o lo que sea.
Así es.
Pero si se da el caso, también el 10% tiene que trabajar sobre la sesión.
Así es.
Tiene que ayudar a comprender, porque si le lastra ese engrama es porque le está afectando el 10%, o porque el 10% activó ese engrama.
Así es.
También tiene que trabajar el 10%, que eso es muchas veces lo decimos.
Repasarse el audio, ¿no? Pues escucharse el audio varias veces.
Sí, o cada X tiempo. Sí.
Claro. Eso es un trabajo que, digamos que un trabajo, una sesión de psicoauditación es trabajo de la entidad espiritual, por un lado, si ella no se hace nada, por el medium, si no, no hay contacto, por la interlocutora, en ese acompañamiento, como comentas tú siempre, en esa palabra, acompañamiento, y por otro lado, el 10%. Esos son los cuatro pilares.
Exacto.
Si uno de esos cuatro pilares no entra, la psicohabitación no cumple el cometido que se espera. Porque muchos esperan que con los otros tres, con el medium, el interlocutor y la entidad basta. No, el 10% también tiene que hacer ese acompañamiento personal, ¿no? Que es escucharse las sesiones. Claro, sí, intentar entenderlas, intentar aplicarlas. Está perfecto. Yo creo, para terminar, que podrías decir un poco qué opinas o qué consejo darías a cualquier interlocutor que quiera comenzar con una sesión de psicohabitación, que quiera... ¿Qué consejo le darías? ¿Que se deje fluir, tal vez? No sé.
Me has quitado la palabra. Sí. De hecho, me venía.
Pues también fluir. Te leo la mente conceptual.
Sí, fluir. Fluir, no quedas... Es cierto que si es la primera vez estás más nervioso. Sí. Yo no acuerdo la primera vez.
Es irremediable.
Estaba muy nerviosa y no sabía cómo lo tenía que hacer.
Al final, la práctica hace al maestro también. Es decir, tú no empezaste sabiendo. Tú tienes que hacer muchas sesiones para ir cogiendo práctica.
Sí que es cierto que a nivel personal, ¿no? Tenía muchas amistades, la gente siempre venía y me explicaba y siempre hacía la función.
Un poco ese rol.
Sí, lo mismo, pero ahora a nivel espiritual, ¿no? Entonces, un nuevo interlocutor que se dedique a hacer psicohabitación o fluir, que sepa escuchar a la entidad, que sepa cuándo tiene que hablar, cuándo no, cuando la entidad necesita expresarse, cuando no.
Claro. Hombre, es que claro, hay, yo siempre explico que hay dos maneras de lograr revestir engramas en una parte conceptual. Dos maneras importantes. O bien conocer sobre Dianética y Cienciología completamente, porque al fin y al cabo es la que enseña a repasar engramas y cómo llegar al incidente base.
Exacto, sí.
O bien con contención, que eso es algo que siempre llevas tú. Es algo que tú logras, es que desactiven engramas por contención, ¿no? Esa capacidad de acompañamiento que tú llamas es lo que yo siempre he llamado contención, que es esa capacidad de acompañar a la entidad de forma dulce, escuchándola, orientándola, tranquilamente. No es lo mismo esa labor que la labor del auditor puro y duro que aprende de Dianética y Cienciología, que sabe hacer las preguntas clave en el momento clave para que descargue.
Sí.
No es lo mismo, tu enfoque no es el mismo que el enfoque de otras personas que son capaces de tocar puntos clave para que descarguen. Pero tú, ¿crees que es bueno hacer preguntas a una entidad cuando estás relatando una vida? ¿Cómo lo verías? Hay personas que preguntan, ¿y por qué no preguntas más sobre país donde encarnó, nombre del rol, pareja que tuvo, situaciones así?
Porque eso es curioso, ¿no? No. Esas preguntas, vale, está bien saberlas, ¿no? Pero a nivel curioso, la entidad lo que necesita es poder relatar lo que le duele. Entonces, creo y opino que es mejor acompañarlo y estar con él mientras lo está explicando y sí, preguntar si tú crees que va a descargar mejor, si crees que descarga de nivel a nivel superficial, hacerle alguna pregunta para que la entidad pare en ese momento, razone y se dé cuenta de que hay algo más.
Sí, a lo mejor porque se va a veces, ¿no? Por las ramas, dando detalles que dices, tienes que ir a la carga de la
que
del grama.
Es cierto que a veces
es necesario a veces.
O le cortas o a veces lo dejas porque necesita su tiempo. Entonces, mientras está explicando toda esta serie de características de cómo
del
es
planeta,
mundo,
de lo que sea. Sí.
Sé que es una manera de cortar el hielo, ¿sabes? De ir encarando el problema.
Sí, es una manera también, pero también tienes que ser tú un poco astuta de que a veces, ¿no? Tienes que hacerle una pregunta, a veces
sí.
Le tienes que hacer alguna pregunta para que vaya al incidente, porque si no, puede ser que se tire demasiado tiempo en la sesión y agote demasiado a mí, al médium, o que directamente haya que cortar la sesión por falta de tiempo, que es algo que no nos gusta hacer, de hecho no hacemos nunca, pero bueno. Pero sí es verdad que a veces agota demasiado y nos toca, por ejemplo, posponer una segunda sesión para otro día porque la entidad se tiró tiempo de dos sesiones. Entonces, muchas veces no podemos porque la energía del medium es la que es. Si da para 40 minutos en un día, da para 40. Y si una entidad se tira 35, ya no se puede hacer la otra sesión, por ejemplo. Y nos toca aplazarla para otro día, esto es así. No nos gusta cortarla en ese sentido. Pero sí es verdad que tienes también un poco que orientarla hacia que toque el engrama. Porque también hay que ser un poquito prácticos a veces, ¿no? Y la idea es que logre tocar el engrama en el mínimo tiempo posible. Es que se tome su tiempo para él, pero hasta cierto punto también.
Acotarlo un poco.
Sí, sí, sí. Y creo que también estaría bien aclarar, antes había dicho para terminar, pero siguen saliendo temas, ¿no? Y también es importante eso. Estaría bien aclarar también que el tetán también descarga de otras maneras.
Sí, sí.
Claro, hay veces que hay...
Solo... hablando sobre un tema, dilucidando sobre un tema, el tetán ya descarga porque se siente también frustrado, ¿no? De o que no lo entienden o que necesita expresarse simplemente. Hay veces que dicen los tetanes, qué placer o qué gusto que el receptáculo transmita a través de esta garganta todo lo que voy pensando, ¿no? Porque, claro, a un nivel espiritual ya sabemos que
no existe.
Que no existe.
No existe la descarga física que hay en un cuerpo físico, claro.
Entonces solo ese proceso de expresarse y de hablar ya va descargando, porque al fin y al cabo es algo que le está molestando o que necesita...
O las vidas que cuentan muchas veces de Umbro, que muchas veces se alargan varias partes, que la persona puede pensar, bueno, no hay engrama, no hay engrama. O sea, me tocó un capítulo, una anécdota, aquí no veo yo engrama. Igual hay engrama en el cómputo general. Sí, pero muchas veces para llegar a ese engrama no puede ir directo y tiene que tocar antes episodios que van sucediendo para que se entiendan y para
Pequeños
ir descargando.
episodios, pero
O a veces
que...
esos pequeños episodios también, que los demás también tienen, ¿no? Calidad engrámica, aunque no.
Aunque no nos lo parezca a nosotros, lo tienen.
Sí, pueden ser pequeños momentos de frustración o frustración sutil o situaciones sutiles que a lo mejor nosotros no percibimos, pero el que lo vivencia de esa manera. Claro. Bueno, yo creo que hasta aquí está bien y bueno, son un poco unas pautas generales, ¿no? Sobre cómo encarar para la gente que busque comenzar con esto de hacer como interlocutor en una sesión de psicoauditación, saber cómo encarar en este tipo de sesiones de psicoauditación, ¿no? Haremos algún audio más adelante sobre preguntas, sobre cómo lograr hacer las mejores preguntas, las mejores respuestas, etcétera, etcétera. Y contaremos también, intentaremos contar con un par de expertos en otros ámbitos para una psicointegración espiritual o para hacer de interlocutor en una sesión de misterios. Gracias por todo, Laura, y espero que a la gente le guste
Esperemos.
nuestra pequeña charla, que ha sido más larga que pequeña al final.
Sí.
Gracias.
Gracias.